más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, estamos en un programa más de Alto Voltaje, Luis Gerardo Villanueva, quien lo conduce los días viernes, y con la producción de don Daniel Calvo, que nos colabora por en ese extremo. Hoy viernes, después de una semana de muchas noticias, sobre todo abogados que han sido víctimas de homicidios, nosotros quisimos invitar hoy a Federico Campos Calderón, abogado penalista muy reconocido, quien ya lo hemos tenido también en este programa Alto Voltaje. Bienvenido, Federico.
Muy buenas tardes, Luis Gerardo. Muy complacido de estar por aquí siempre.
Bueno, nosotros quisiéramos hablar de esta relación, ahora criminalidad, poder judicial, no solo porque ya están, nosotros vemos aquí abogados afectados, ¿verdad?, que han pagado con su vida toda esta ola de criminalidad que se vive en el país, pero sobre todo que se dice que hay relación siempre con los casos que tienen. Y entonces yo quería aquí dividir el programa de hoy, Federico, para que nosotros nos pudiéramos concentrar en dos cosas. La primera es qué atención tiene esta ola de criminalidad que corresponde al Poder Judicial. Hay una parte que es preventiva, que es el país, el Ministerio de Seguridad Pública, y hay otra parte que es de el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, y yo diría que la Dirección de Inteligencia, de Servicio de Inteligencia, la DIS, que le llaman, que es esta policía política, que también, porque todo tiene relación con narcotráfico. Eso también, esto es parte de las cosas que nosotros queremos. Y por otro lado, es qué está pasando con el Poder Judicial ya en sí, lo jurisdiccional, los tribunales de justicia propiamente, que se dice que toman detienen a la gente, los identifican, y los jueces, y después los sacan, y entonces, bueno, la criminalidad sigue, porque lo único que están es que identifican a la gente y salen a la calle. Don Federico, vamos a ver, ¿qué nos puede decir de esta primera parte?
Sí, muchas gracias, nuevamente, Gerardo. Bueno, yo en lo personal, como ciudadano, como abogado y diríamos, pues también como jurista, estoy sumamente preocupado, ¿verdad?, por lo que está pasando en el país y el deterioro que observamos en las instituciones del Estado, porque no es solo un tema de gobierno, también el Poder Judicial, el Poder Legislativo, creo que está viéndose afectado por esta situación. Bueno, se puede ver el tema desde muchos puntos de vista, sin embargo, creo que el problema se viene dando en escalada en los últimos 10 años principalmente. Y hace 10 años aproximadamente, recuerdo que conversábamos en algunos simposios, en algunas charlas o conversatorios entre colegas abogados, con sociólogos, con politólogos, etcétera, que se vislumbraba, ojalá no, que Costa Rica pudiera estar en situaciones como usted lo acaba de decir, Luis Gerardo, el asesinato, por ejemplo, de colegas abogados. Obviamente nos interesaba hablar de ese fenómeno, que ya era muy común, por ejemplo, en Honduras, en México, en Colombia, donde se ha convertido, y ya pareciera que en Costa Rica también, una de las profesiones más peligrosas, ¿verdad?, que existe. Y entonces eso es, bueno, parte de esta cadena de deterioro institucional que se ha venido dando, donde pues también como parte de la función o del ejercicio de los abogados, Somos un eslabón de muchos de los temas, sobre todo los relacionados con la criminalidad. Y digo no solo los abogados litigantes, ¿verdad?, sino también los abogados que en países como en Colombia también desde hace muchos años asesinan, en Brasil también asesinan jueces y asesinan fiscales. Y esto es lo que, bueno, hace 10 años hablábamos que podía suceder en Costa Rica y ojalá no, pero ya está pasando. Por dicha, creo yo, no hemos pasado todavía al otro escalón de jueces y fiscales. A pesar de que hace unos días asesinaron a un ex juez, hace no mucho tiempo era juez, pero me parece que las razones no están relacionadas con su puesto de juez, sino con la labor de ser abogado relacionado con la defensa de criminales relacionados con el narcotráfico, que pareciera, ¿verdad?, que por ahí es más bien el motivo de su asesinato. Pero bueno, no estamos muy lejos, yo, si no se toman medidas drásticas para controlar el tema de la criminalidad. Porque bueno, la criminalidad común y corriente la vivimos, la hemos vivido siempre y la vamos a vivir siempre, ¿verdad? Esa no nos la podemos quitar y hay una forma de abordarla. Pero la criminalidad organizada, este tipo de criminalidad compleja, donde además las disputas que hay a lo interno de las organizaciones, pero también la guerra entre otras organizaciones que compiten por los diferentes territorios para los diferentes mercados a los que se dedican, pues obviamente ha traído principalmente, creo yo, en los últimos 2 años, una escalada de violencia que yo creo que a todos nos tiene preocupados, asustados de salir a la calle, de que si se hace una balacera en una esquina, que si nos toca a nosotros o a un pariente o a un familiar de nosotros, porque ya no escatiman, ¿verdad? No tienen la más mínima prudencia ni siquiera de los lugares que escogen para elegir a sus víctimas.
Ni siquiera los tribunales de justicia.
Y a eso iba, ¿verdad? Yo pensaría que los tribunales de justicia, para tomar una decisión de ultimar a una persona parte de una banda, es un lugar más bien peligroso para los victimarios, porque están cerca del OIJ, la policía puede estar por ahí cerca, pueden andar ahí oficiales del OIJ trabajando, pero ya ni eso les importa, ¿verdad? Ya ni eso les preocupa. Que se queda uno pensando también si era, además de matar a su víctima, mandarle un mensaje al Poder Judicial, porque bueno, entiendo que hubo como 35 proyectiles que quedaron ahí impregnados en las paredes de los tribunales de justicia de Limón. Entonces, bueno, no me extrañaría que esto último también sea, porque hemos visto cómo también el Poder Judicial ha venido sufriendo algún deterioro desde todo punto de vista en cuanto a la estabilidad laboral y la remuneración económica de los funcionarios judiciales. Eso ha significado una desbandada de profesionales de alta valía desde el punto de vista intelectual, de valentía también, jueces y fiscales de experiencia que han emigrado. Por dicha quedan todavía muchos, pero una buena cantidad ha emigrado. Yo calculo que en 10 años toda esa cantidad de gente no va a estar. Pero no solo no va a estar, sino que no se va a renovar con funcionarios del mismo nivel y de la misma calidad que caracterizó al Poder Judicial de Costa Rica en los últimos, bueno, aquí para atrás, desde que el Poder Judicial existe. Y obviamente eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque entonces más fácilmente el crimen organizado, este, que no es el convencional, este que es la criminalidad compleja, no convencional, ha penetrado en el Poder Judicial y ya hemos visto algunos casos de inclusive corrupción, ¿verdad? Donde precisamente por los salarios o por los de remuneraciones económicas que no son adecuadas y que no están atrayendo a los mejores funcionarios y a futuro no los van a atraer, más fácilmente pues son comprados, son tentados con diferentes propuestas de carácter económico para precisamente buscar la impunidad. Eso es lo que al final de cuentas procuran cuando se penetran en el Poder Judicial. Y esto no es imaginario, no es que vemos mucho Netflix, porque pareciera que la gente cree que esos son cuentos de película. No, es parte de la realidad y es aquí donde aplica esto de que la realidad supera la ficción. Ya esto está pasando en Costa Rica. Y bueno, hay otro montón de situaciones que empiezan a despuntar, ¿verdad? Donde si se juntan los esos pedacitos, digamos, que empiezan a surgir por encima de lo normal, como por ejemplo un dólar tan bajo, donde precisamente pareciera que por la cantidad de dólares que andan en la calle, por decirlo en palabras simples, y que precisamente no tienen una razón lógica para que ese fenómeno se esté dando, más que que hayan ingresado por un tema de lavado de dinero que se está dando en el país, no en vano se habla de que Costa Rica se ha convertido en un narcoestado, no solo por la violencia, sino también por fenómenos como el dólar, que no son, desde mi punto de vista, con todo el respeto, producto de la buena labor del gobierno que se quiere echar las flores y decir, claro, hemos fortalecido el colón precisamente por todas nuestras decisiones de carácter político, y eso realmente no es así. No se puede tapar el sol con un dedo porque, por otro lado, la realidad nos muestra otra situación, donde inclusive las inversiones que hace el Estado no son precisamente para, ni las decisiones que se toman son para fortalecer al Estado. Entonces no tiene lógica que sea por esas grandes decisiones que se están tomando, sino porque precisamente cada vez más estamos tomados por delincuencia organizada, no solo nacional, sino también transnacional. Es decir, ya han venido grupos de otros países, ya no son solo mexicanos de los cárteles más conocidos, sino también hondureños, sino también de otras nacionalidades que se han venido aquí a
Colombianos
instalar.
también,
Perdón.
colombianos.
Colombianos desde hace bastante tiempo, haitianos, dominicanos, bueno, cada vez esos grupos se están encontrando que Costa Rica es caldo de cultivo y ya no es ningún paraíso precisamente para atender estos problemas que cada vez se van haciendo más graves. Y si por otro lado no se invierte, por ejemplo, en los temas de seguridad, lo que hablaba usted, Luis Gerardo, al principio de las policías, donde precisamente los policías o ser policía es, creo que ahí sí, en este momento, la profesión, el oficio más peligroso que hay en el país, personas mal remuneradas, mal entrenadas, mal capacitadas, sin logística de defensa o de armas, que estén a la altura de las que usa el crimen organizado. Y no estoy con esto hablando o diciendo que Costa Rica se debería militarizar, no comparto esa idea que algunos inclusive le han propuesto, que ahora deberíamos tener un ejército, no, no, pero sí una policía digna y entrenada, precisamente con personas que se interesen en ser policías, porque no solo van a estar bien preparados, sino también con elementos de arma o armas y protecciones que les permitan entrar en esas disputas o en ese control de los territorios que en este momento tienen tomados el crimen organizado, que no lo han hecho no sé, no entiendo por qué, ¿verdad? Entonces, se le da inclusive en las voces del gobierno algo como secundario al problema, a la situación, y precisamente de estos temas no se habla, no se están abordando. Las conferencias de prensa no entendemos cómo esto no es un tema prioritario, ¿verdad? A pesar de que todo el país está alarmado y no en vano, y todos, creo, sentimos que efectivamente nos pueden matar si salimos a la calle. Yo hace 10, 15 años no veía jamás, no me veía a mí diciendo estas cosas que estoy diciendo hoy, porque realmente no era algo que realmente lo estábamos viviendo, que lo estábamos sufriendo. Ni siquiera me veía yo en la posibilidad, por ejemplo, de pensar lo que conversaba, por ejemplo, con un colega amigo jurista hoy en la mañana, en el sentido de que estas bandas de crimen organizado, sobre todo de extranjeros, deberían de ser bandas inmediatamente extraditadas o sacadas del país, expulsadas del país de manera inmediata. Y es una forma fácil y rápida de abordar el problema. No pienso lo mismo con la extradición de nacionales, ¿verdad? Eso es otro tema totalmente aparte. Pero es que ya se nos volvió inmanejable, ¿verdad? Ya ni siquiera le podemos dar el debido proceso, lo que yo he defendido a través de mi vida, importantísimo, pero para este tipo de delincuencia. A veces ni yo me creo, me siento que me contradigo con algunas cosas que he pensado, pero realmente es alarmante. Se nos está yendo el país por un barranco en los temas de seguridad ciudadana, de la probidad de las instituciones que están totalmente desarmadas para atender esta problemática específica del crimen organizado. Y yo realmente me siento triste por el país porque no se están tomando las decisiones que se tienen que tomar, ¿verdad?
Vamos a ver, porque tenemos varias, yo diría, varias visiones. Bueno, una es que sí es, yo coincido con don Federico Campos, nuestro invitado de hoy, que efectivamente el narcotráfico es el crimen organizado que por excelencia es el que ha tomado aquí las calles y es el que en primer término ocasiona estos homicidios. Hay otros, el femicidio, ¿verdad?, que todavía se produce, pero desde luego ha perdido relevancia con esta ola de crímenes de narcotráfico. Y otro, como el crimen, si no me equivoco, de ayer en Nicoya, que fue del abogado de un cliente que no entendía, ahí según entiendo por audios que la hija dice que es que no estaba en sus cabales, era una persona que había perdido ya capacidad cognoscitiva, y entonces creía que el abogado le había quitado unas fincas y resulta que se las había dado los hijos, y ahí procedió. Pero vamos al otro asunto, es las políticas públicas en cuanto al armamento. Es decir, un anciano de 81 años tiene un arma que mata. Y los jóvenes que se están utilizando, o los adolescentes que se están utilizando para el sicariato, son de 15 y 16 años. Eso es precisamente porque hay una impunidad revestida, en el sentido de que la pena son mayores y el trato es mayor. Ayer avisaron, don Federico Campos, ayer hubo dos noticias importantes. Una que fue que le establecieron, si no me equivoco, 15 años al muchacho que asesinó.
Le establecieron 25 años y el tope máximo por ser menor de edad son 15 años.
Son 15 años, efectivamente. Y resulta que...
En cuestión de 5 años, 6 años ya... máximo 5 años va a estar afuera, ¿verdad?
Que en cuestión de 5 años puede estar afuera, pero incluso ahora puede irse para la casa si acaso le ponen la tubillera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces claro que aquí hay cómo atacarlo, hay diferentes cosas. Primero, cómo tratar de impedir ahora sí que la gente esté armada, uno. Pero después de la guerra de Nicaragua, sobre todo después de la contra, aquí quedó mucho armamento en Costa Rica, ¿verdad? Era el modo de introducir las armas a los guerrilleros nicaragüenses era vía Costa Rica. Se hablaba desde el Frente Sandinista hasta después con Edén Pastor allá con la contrarrevolución. Entonces quedó armamento, pero además aquí ya viene el armamento. Nosotros no tenemos, no cuantificamos cuánta gente efectivamente tiene arma y arma prohibida, no solo la permitida. Eso por un lado. Segundo, creo que nosotros efectivamente, y yo creo que cuando el presidente dijo, bueno, la verdad que estos asesinatos no nos afecta porque se están matando entre ellos, tampoco resulta cierto. Tampoco resulta cierto. Hay una parte, pero hay un costo colateral que es gravísimo, y es la gente que está a par, etcétera, y que por una u otra razón está resultando afectada. Vamos a ver, para Federico Campos, si yo le dijera, vamos a ver, ¿qué es lo que ha producido este oleaje que nos parece a nosotros ahora imposible de detener? ¿Qué es lo que ha producido y cómo comenzamos nosotros a hablar de una guerra efectiva? Que nosotros podamos decir, estamos tú a tú, porque es lo que vos decís, la policía no tiene. Y además está disgregada, lo dijo otro lado, el Ministerio de Seguridad, la DIS y la otra, la que esta, hay una unidad antidrogas, o ¿cómo se llama? El de control, yo diría la hermana de la DEA en Costa Rica.
Sí, 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 sí. Sí,
de control de drogas, exactamente. ¿Qué hacemos? Vamos a ver.
Bueno, no se puede negar que los problemas no son necesariamente desde este gobierno, datan desde mucho atrás y se han venido en escalada, aunque en este gobierno se han agravado por las malas decisiones, pero en el sentido de que las políticas públicas, lamentablemente, vienen con una escasez de decisiones adecuadas, correctas, puntuales, que debieron haberse tomado. Y obviamente la inversión en los aspectos que se debió invertir, donde los gobiernos debieron haber puesto el ojo, ahí es donde está la causa del problema, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque precisamente jóvenes que en este momento están sin estudios, sin ningún tipo de motivación, sin posibilidades tampoco de trabajo, si no estudian tampoco pueden trabajar y están literalmente perdiendo tiempo, llegan estos grupos organizados y los reclutan de una manera sumamente fácil, que sería lo contrario si efectivamente estuvieran en otras condiciones, en otras situaciones que no harían que precisamente un chiquillo le paguen probablemente 100,000, 200,000 colones para que vaya a matar a otra persona persona que ni sabe quién es, se convierte de la noche a la mañana en un sicario. 200 mil colones para un muchacho de 16 años de origen humilde, sin trabajo, sin estudio y sin interés probablemente de nada en la vida, más que estar, perdón la expresión, de vago. Obviamente, estas vagancias que se han venido acrecentando con los años son la mejor caldo de cultivo para precisamente reclutar este tipo de gente. Entonces, si por esos lados pusiéramos más atención, si otra vez volviéramos los ojos a las políticas públicas que van o están dirigidas precisamente a los las comunidades marginadas, las comunidades que no tienen oportunidades, para que precisamente no se vean vulnerables frente a este tipo de situación, creo que por más crimen organizado que entre a un país que es fuerte en esos aspectos, el crimen organizado no va a poder sembrar ahí su semilla, ¿verdad? Semilla de mal, ¿verdad? Que en todo caso lo es. Y yo creo que ahí es donde está la raíz del problema. Y esos sectores han sido descuidados, no han sido de la principal atención de muchos de los últimos gobiernos que han atendido o que han estado al frente del país. Y Limón siempre ha sido una bomba de tiempo. Yo fui defensor público 2 años en Limón, el año 95 y 96, y siempre ha sido la provincia olvidada, y eso no es una queja gratis, donde precisamente las atenciones de los o las decisiones gubernamentales nunca han priorizado a esta provincia. Y bueno, ya estamos viendo las consecuencias, ya estamos viendo los resultados. Claro, San José también es una de las ciudades más violentas, con mayor crimen en este momento, pero entre Limón y San José, siendo Limón más pequeña, se están dando o tienen la competencia, ¿verdad?, que a dónde es que se mata más gente. Y claro, repito, todos esos productos donde precisamente Limón y San José son focos de marginalidad altísima, y pues eso es lo que hace o lo que genera las políticas de políticas públicas mal dirigidas. Y claro, veamos ahora el mejor ejemplo: el gobierno se ufana, se rasga las vestiduras, tenemos un Colón fuerte, etcétera, etcétera, pero por otro lado, ¿eso qué va a significar? Que empresas o empresarios, que son los que emplean a cualquier cantidad de gente, quiebren, que las empresas turísticas pues también se vayan debilitando, que el turismo donde recibe mala atención ya no vuelve al país, y entonces las empresas turísticas también quiebran, donde el desempleo aumenta, la pobreza aumenta, y entonces todavía más el crimen organizado encuentra un paraíso precisamente para desarrollarse, ¿verdad? Y eso es lo que tal vez no se está mirando. Y no estoy diciendo con esto que es que el dólar tiene que estar a 800 colones y no a 500 colones, pero por lo menos dar una estabilidad donde precisamente tanto al que le sirve el colón como el que le sirve el dólar, sobre todo al empresario o a las transnacionales, para que vengan o para las que están no se vayan, pues obviamente estemos en una estabilidad de país que en este momento no se tiene, y que lo que va a dar es origen a más pobreza, más desempleo, más pobreza y obviamente más criminalidad. Todo esto ya está más que estudiado por la sociología, por la criminología. Hay doctrina y hay estudios científicos, técnicos, que precisamente pronostican estos resultados que estamos viviendo en Costa Rica, y no nos vayamos muy lejos, vámonos a los ejemplos de otros países, ¿verdad? Honduras, Colombia, México, ahora Ecuador, ¿verdad? Donde inclusive se niega que vamos por ese camino, cuando expertos nos anuncian que más bien estamos cada vez más cerca del fenómeno ecuatoriano, y de donde precisamente, pues, es como la profecía autocumplida, ¿verdad? Estamos cada vez acercándonos hacia eso que desde hace varios años se viene pronosticando, y es muy preocupante. A mí me preocupan las generaciones futuras, mi hija, qué se va a encontrar dentro de unos años, mis nietos, si los tengo, qué se va a encontrar dentro de unos años también, porque cada vez más el asunto viene en detrimento, ¿verdad? Y no vemos salidas de salvación ni decisiones correctas que se estén tomando desde un gobierno actual, donde está pensando más probablemente en buscar una reelección y no en las políticas públicas y de seguridad que todos en este momento necesitamos y que están totalmente abandonadas.
Vamos a un corte, y ya el programa nos puso muy interesante. Estamos con Federico Campos, Luis Gerardo Villanueva, que conduce Alto Voltaje los días viernes. Vamos a un corte y ya regresamos.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Seguimos en Alto Voltaje. Estamos en un programa que estamos tratando la criminalidad y el Poder Judicial. Vamos a ver, pero ya le enfocamos mucho en lo que es la cuestión preventiva, que me parece muy importante. Aquí hacer un resumen de esta primera parte, en donde muy bien don Federico Campos nos ha dicho que, bueno, hay muchos elementos, y uno de esos elementos es parte de la falta de oportunidades, la desigualdad en Limón o la pobreza que hay en algunas zonas, y yo le agregaría las zonas costeras. Me parece que también hay un foco ahí importante de criminalidad en el sur-sur, que le llaman, ¿verdad? Que hay incluso una penetración del narcotráfico importante, Limón, y desde luego yo diría también, y que esta falta de oportunidades de los muchachos fuertes de empleo, eso es lo que hace que una salida, tal vez la más fácil y la mejor pagada, es que vayan a formar parte de este crimen organizado, ya sea como sicarios o bien como distribuidores o vendedores de droga. Vamos a ver, entonces, pero vamos por ese lado, vamos por ese lado. Está bien, pero el otro, don Federico, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con nuestra legislación y qué hacer con los tribunales de justicia también? Porque hay una queja que el mismo presidente de la República lo ha dicho, el ministro de Seguridad, y es que agarran a alguien, ¿verdad? Lo identifican y hay una legislación. Usted es penalista, usted sabe que si usted tiene domicilio conocido, si tiene trabajo y si no hay peligro de que vuelva a delinquir, digámoslo así, que eso es una cuestión muy subjetiva a valoración del juez, pues vuelve a la calle otra vez, vuelve a la calle. Vamos a ver, ¿qué hacer? ¿Será nada más con que los jueces sepan de la importancia de esta valoración que tienen que hacer en cada caso y que digan es preferible, que eso va contra la corriente que usualmente era, es preferible un inocente en la cárcel a un reo libre, a un criminal, ¿verdad?, libre, o bien lo que se decía es que la duda, etcétera, y mientras la presunción de inocencia, mientras el proceso está, la libertad es lo más gravoso que se puede coartar. Entonces, vamos a ver, para Federico Campos, los tribunales de justicia, ¿cómo se están comportando? ¿Son parte del problema o son, bueno, la solución al problema?
Muy bien. Bueno, a ver, el Poder Judicial creo que sí es parte del problema y si no ponemos atención se puede ir complicando. Y la otra parte es que también la mayoría de los ciudadanos hablan o dicen que las leyes no sirven para nada, ¿verdad? Y eso quisiera empezar por ahí, ¿verdad? Por el tema de las leyes. No, yo creo que las leyes como están bien. Podrían hacerse ajustes a las que hay en temas muy específicos. Pero muchas veces los jueces que tienen las leyes para interpretarlas y aplicarlas no lo hacen de manera correcta. Y vuelvo a lo que decía antes. Para mí, para empezar, si queremos seguridad, de primer orden y queremos justicia de primer orden, eso cuesta dinero. No podemos exigirle a un juez que sea valiente y que no se deje tentar y que no le tiemble la mano para poner una pena de prisión a un narcotraficante cuyas pruebas obviamente demuestran que es el culpable y hay que meterle la sanción, cuando por otro lado siente miedo, siente temor de que le hagan algo a algún pariente suyo o que inclusive le hagan una publicación X donde lo despidan, porque el mismo Poder Judicial los persigue a los funcionarios a lo interno y los despide por cosas ínfimas. Y pues obviamente tenemos que tener, no solo, vuelvo a lo mismo, gente de calidad, sino también gente bien remunerada. Y es que en algún momento que yo hice un comentario sobre esto en Facebook, alguna vez alguien me dijo, no, es que eso no es de dineros, es de la moral del juez que no se deje corromper. Bueno, sí, es de la moral del juez, pero es que, por favor, eso es algo muy romántico, eso no es suficiente, la moral del funcionario judicial. El funcionario judicial necesita estar bien pagado. Y en los últimos años lo que se ha hecho es debilitarlo, lo que ha generado la desbandada, lo que ha generado que gente de calidad haya huido del Poder Judicial, que todavía queda muchísima gente, pero dentro de unos 10 años esta gente ya no va a estar, ni van a haberse reclutado los mejores. Y perdón si insisto y le doy vuelta al tema, pero para mí es fundamental. Entonces, no nos quejemos luego de que las malas decisiones que se toman, las toman jueces que tienen miedo por tomarlas y prefieren dejar a un narcotraficante en la calle por miedo a que luego le hagan algo. No tengamos o no nos quejemos si luego no hay capacitación adecuada para que un juez tome las decisiones correctas, un juez joven, por ejemplo, al cual le puede tocar un caso determinado y no tenga la capacidad o la capacitación suficiente para amarrar, como decimos coloquialmente, una sentencia adecuadamente y luego en una apelación la sentencia se anule, los sujetos salen libres, los que fueron condenados, y se van inmediatamente del país al día siguiente. Entonces, ¿qué es el problema? O sea, estamos ahí en un dilema constante donde la gente dice, no, porque es que los jueces tienen un sistema de jubilación distinto al de los demás, no, metámoslos en el régimen están todos los funcionarios públicos, y entonces ya, quitémosles esos pluses, quitémosles ahora o metámoslos con la ley de empleo público, van a tener el mismo salario durante todo el resto de años hasta que se jubilen, y se van a poder jubilar hasta tal edad. Entonces, ¿qué pasa? La gente se va. Y entonces, claro, por un lado socamos la paja, pero por otro lado no medimos las consecuencias de esas decisiones, que es que precisamente las instituciones se están debilitando por la cantidad y la calidad de la gente que está llegando a esos lugares. Yo no estoy menospreciando para nada a los que deciden quedarse, todo lo contrario, hay gente valiosísima, inteligentísima, dichosamente, son los que están haciéndole, poniéndole el pecho a las balas, pero dentro de 10, 15, 20 años, eso no va a ser así, y estamos sembrando ahora también para el futuro. Si ahora estamos mal, dentro de 20 años vamos a estar peor 3 veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no cambiamos esas o tomamos decisiones que apunten hacia esos pocos o problemas o esas instituciones, yo entiendo que se quiere equiparar a todos los funcionarios públicos, pero hay funcionarios públicos esenciales dentro del desarrollo democrático y el salvamento del Estado de Derecho de una sociedad, que son los pilares sobre los cuales se sientan las bases de la democracia, y una democracia, parte de una democracia es una justicia incorruptible, una justicia transparente, una justicia que aplique la ley de acuerdo al principio de legalidad. Jueces valientes, para mí eso es un tema trascendental.
Eso lo iba a interrumpir yo en algo, que ya en algunos países se usa la figura del juez y el fiscal anónimo, encapuchados, sí, ¿verdad? Para que no sean...
Es terrible, ¿verdad? Precisamente estos extremos de inseguridad a los que han llevado algunos países como Colombia han llevado a que precisamente se instauren estas figuras. A mí me parece ya eso sumamente delicado, extremo, porque ahí sí, ¿verdad? Violenta el debido proceso. Yo tengo que saber quiénes me están juzgando, yo tengo que saber quiénes son los testigos que me están acusando, y ya eso es para todos los ciudadanos. Todavía yo creo que no deberíamos de pensar que a cierto tipo de criminalidad le vamos a aplicar esta figura de los jueces sin rostro o de los testigos sin rostro. Pero bueno, si tenemos algo ya en el país como son los juzgados o los tribunales de juicio de crimen organizado, lo cual a mí me parece sumamente importante, pero esos jueces también tienen que estar con un blindaje desde todo punto de vista de seguridad, un blindaje de salarial, una serie de, digamos, perdón la palabra coloquial, una serie de chineos, porque están asumiendo unos riesgos y unos peligros con los puestos que están desempeñando, que obviamente hay que también respaldarlos para que atiendan este problema que en este momento nos está trayendo graves problemas al país. Repito, no, el resto de la criminalidad, yo pienso que está todavía en unos estándares normales a como lo han estado en muchos años. Los homicidios no han sabido porque los robos simples han aumentado. Los homicidios no han subido porque las estafas han aumentado. No, los homicidios han subido por esta cantidad de sicariato que se ha desarrollado por precisamente las guerras entre los narcos. Usted mencionaba el caso del viejito que fue y mató al abogado. Bueno, eso todavía, desde mi punto de vista, es parte de la delincuencia convencional. Diferente es la del ex juez, que parece que lo asesinaron, estaba relacionado con unos grupos de narco, etcétera. Y ahí sí es, pareciera que es de esa cantidad de muertes que han despuntado los números y han arrasado todos los récords, y parece que este año todavía va a ser más grave que el año anterior, a como vamos, ¿verdad? Entonces sí hay que tomar decisiones diferenciadas y focalizadas en los problemas. No podemos meter en un solo saco a todos los funcionarios públicos. Y hablo de jueces, pero también hablo de fiscales y hablo de oficiales del OIJ, porque muchos oficiales del OIJ también han sido tentados por grupos de narco, han renunciado y luego vemos que los detienen relacionados con un grupo de narco porque renunció al OIJ hace 15, 20 años o se infiltran dentro del OIJ porque el OIJ pasa información y ya hemos visto detenciones y eso no es ni la punta del iceberg de lo que está pasando. Entonces, si además esos oficiales de la OIJ no tienen los instrumentos, no tienen la motivación, no tienen la remuneración ni la estabilidad laboral y los pluses que se necesitan para desempeñar esos puestos, no, tenemos que verlos diferentes, ¿verdad? No es lo mismo el funcionario de una institución X, no voy a nombrar para que no se sienta que se está menospreciando, donde su labor es de escritorio, es de oficina, y no le implica ningún riesgo a alguien como un oficial de la OIJ que tiene que hacer investigaciones de casos muy complejos donde el riesgo para su vida, para sus familias, es sumamente alto. Obviamente tiene que haber diferencia salarial, no los podemos equiparar, tiene que haber diferencia. Entonces, no nos quejemos si por un lado pedimos recortes, pedimos que se sacrifique y que se soque la faja al funcionario público, y por otro lado nos quejamos de que qué barbaridad, los jueces, los fiscales toman malas decisiones, sueltan a los delincuentes a la calle. Ahí están las leyes, ahí están para que las apliquen, pero no podemos exigirle eso a funcionarios mal preparados, a funcionarios que no tienen la valentía y ni la motivación para tomar esas decisiones, donde hemos ido descuidando las instituciones que son esenciales dentro del el estado actual, ¿verdad? Entonces, esto tiene el resorte o está íntimamente relacionado con los índices de criminalidad que se han venido en aumento, con la toma del territorio nacional en todo el país por parte del narcotráfico. Y claro, ya vieron, y ya ustedes ven cómo a nivel internacional también se está haciendo noticia de esta situación de Costa Rica. ¿Cuál es el problema? Un día estuve una noticia hasta que me daba vergüenza y me llegó un dato también de una entidad internacional mundial donde decía que Costa Rica despuntaba o era el número uno en robo agravados por cada 100.000 habitantes en el mundo. Dice ese dato, ¿verdad? Y parece que es muy cierto, ya yo traté de validarlo y es así. ¿Qué hace? ¿Qué consecuencia trae esto? ¿Que el turista no venga al país? Y vivimos un fuerte ingreso para el país, el turismo. Entonces, cada vez menos va a venir la gente, cada vez menos a la gente va a decir, no, hombre, si ir a Costa Rica es como ir a Colombia, aunque Colombia es un país bellísimo, me encanta, me fascina, pero sabemos que es peligroso, es como va a ser como ir a Honduras, va a ser como ir a México, a ciertas zonas, donde Guatemala, donde es sumamente peligroso también en ciertas zonas andar. Y entonces, el país se nos está yendo el despeñadero por todo lado, ¿verdad? Y bueno, o lo salvamos, o tomamos las decisiones que se tienen que tomar, o no nos quejemos dentro de 15, 20 años, si nuestros hijos, nuestros nietos van a sufrir las consecuencias de lo que ya está sucediendo, que lo podemos parar ahora, o por lo menos mantenerlo donde está, y que el problema no sea creciente.
Ok, ahora voy, porque dado esto voy, y tengo muchos temas, entonces las últimas preguntas las voy a adelantar de una vez, para que don Federico Campos nos diga lo que él quiera de cada una de las cosas. Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS.
Bueno, que no la politicen, que no la politicen.
¿Debería desaparecer?
¿Es una palabra o es...?
No, lo que usted quiera.
Que no la politicen, ¿verdad? A veces la DIS la utilizan para controlar a los contrincantes políticos, a quiénes son los que están dando las puñaladas o zafando las tablas, como decimos coloquialmente, de las estructuras políticas, y no para hacer las investigaciones de inteligencia para las cuales fueron creadas. Y me parece que la policía, la DIL, pero eso es histórico, ¿verdad? Se ha subutilizado en las funciones que debería tener. Entonces, que se utilice en lo que debe ser y no en persecución política.
¿Debería juntarse con el Ministerio de Seguridad?
Bueno, debería ser parte del Ministerio de Seguridad, pero siempre teniendo esa especialización de inteligencia, ¿verdad? Que me parece que la tiene y que debería desarrollarla más.
¿Ministerio de Seguridad?
Ministerio de Seguridad hay que invertir, hay que dotar de capacitación, hay que motivar para que la gente o los policías que están ahí y todos los, el sistema de, también de la mano del Ministerio de Justicia con el sistema penitenciario, se invierta precisamente de manera integral en esos dos ministerios, no solo el de seguridad, para que precisamente el engranaje social y de resocialización que se requiere y de prevención que realiza el Ministerio de Seguridad, pues funcione. Si no se invierte en esos ministerios, en la calidad, en la logística, en la capacitación, en la calidad de los funcionarios que la encabezan, que no sean políticos, que sean funcionarios técnicos, como creo yo, tenemos un excelente funcionario en este momento, el jefe de la OIJ, con un nivel técnico altísimo. Ese tipo de funcionarios son los que tienen que encabezar, no políticos, ni los que le soban la leva al presidente, ni los que no se le confrontan al presidente para tomar las decisiones que se tienen que tomar.
Mario Zamora, ministro de Seguridad.
Bueno, don Mario, me parece, con todo respeto para él, que es más político que técnico. Ojalá hubiera un Randall Azufeifa, creo que se llama el jefe del OIJ, en la cabeza del Ministerio de Seguridad. Un Álvaro Ramos, por ejemplo, padre, con ese nivel de experticia y de conocimiento y de talante que se necesita precisamente para que encabece un Ministerio de Seguridad. Y no alguien que probablemente sea un, con todo respeto lo digo, es una opinión muy, muy respetuosa, ni en este puesto ni ninguno, un gentleman de presidente, ¿verdad? Creo que por lo que hemos visto, y esto es una opinión de interés público, le está quedando alto un puesto tan, tan, tan importante en este momento.
Organismo de investigación judicial.
Igual, el OIJ, soy un superfan del OIJ, la policía represiva por excelencia, bueno, también puede hacer algún tipo de labor preventiva. En este momento tiene un gran director, me parece que es la persona más idónea en los últimos años que ha tenido el OIJ, técnico, una persona inteligente que necesita de apoyo económico, de apoyo logístico, de apoyo de todo el mundo para que precisamente desarrolle su labor, que es elemental para el cumplimiento de la ley y para que efectivamente la justicia esté en el lugar más alto. Pues siempre ponemos a los jueces, siempre ponemos a las fiscales, claro que son muy importantes, pero la policía judicial está en el mismo casi nivel de importancia en este momento, sobre todo a cómo está el país, para precisamente que puedan ellos, con todas las posibilidades logísticas, cibernéticas, tecnológicas, humanas, gente bien pagada también, para que asuma esta tarea tan difícil que tiene el país en este momento.
¿Debería seguir siendo parte del Poder Judicial o debería de salirse y ser parte del Ministerio de Seguridad Pública?
No, yo creo que si se va al Ministerio de Seguridad Pública, se puede politizar. Si se va al Ministerio de Seguridad Pública, lejos de fortalecerse el Ministerio de Seguridad, se debilitan todos, ¿verdad? Es como meter una naranja podrida en un saco de naranjas que están buenas. No, yo creo que ahí donde está el Poder Judicial es, y son auxiliares, además de la labor del Ministerio Público, trabajan de la mano, ¿verdad?
Fiscalía en general, y la labor del fiscal.
Bueno, yo pienso de la fiscalía de manera muy similar a los jueces, ¿verdad? Tienen que haber funcionarios de calidad, bien remunerados, bien capacitados, valientes, y sí los hay, claro que los hay, por montones, ¿verdad? Pero bueno, cada vez más creo yo, se da la desbandada esta de jueces que se ha dado también a nivel de la fiscalía, y si no se pone atención a ese problema, cada vez más van a ir siguiendo los buenos funcionarios y cada vez más, dentro de 15, 20 años, va a estar eso lleno de personas que no son idóneas para ejercer esos puestos de tanta importancia.
Narcotráfico.
Bueno, un cáncer que nos carcome y que carcome no solo desde el punto de vista de la seguridad, de la violencia, sino principalmente desde el punto de vista social, ¿verdad? Solo trae pobreza, trae dolor, daño a la sociedad y bueno, lamentablemente el cáncer está cada vez más en labor de metástasis, ¿verdad?, en nuestro país.
Asamblea Legislativa.
Bueno, la Asamblea cumple una función fundamental, pero que tiene que enfocarse, desde mi punto de vista, en los problemas esenciales, promulgando las leyes que son importantes. Y a veces creo yo, a veces los diputados, siempre he pensado eso, están más preocupados por hacer proyectos de ley, de lo que sea, ¿verdad?, de lo que sea, para tener ellos, y después decir en sus redes sociales, yo propuse este proyecto, yo propuse este otro, y propuse 15 proyectos, 20 proyectos, pero probablemente la gran mayoría sin ninguna importancia, en un país que está inundado de leyes, por doquier, ¿verdad? Deberían de enfocarse en los problemas, y yo sí creo que obviamente tiene que haber oposición política, tiene que haber rendición de cuentas a lo interno de los diputados y al poder ejecutivo, al gobierno, etcétera, pero pues también creo que hay temas esenciales donde se deberían de poner de acuerdo, y están más buscando la pelea política y recriminándose, reclamándose aspectos que probablemente están pensando más en que si yo recrimino esto, tal vez la gente en la próxima nos elige a nosotros o nos reelige a nosotros, que en los problemas esenciales del país. Entonces yo le pediría a los diputados, focalícense en lo esencial, y lo esencial en este momento es la seguridad ciudadana, la violencia, la criminalidad, el narcotráfico, el narcoestado, ¿no?
Rodrigo Chávez, Presidencia de la República.
Bueno, Rodrigo, creo que puedo usar el derecho a abstención, así como me abstengo de declarar.
No.
Don Rodrigo me parece que es una persona muy inteligente, lo considero una persona inteligente, pero a él me parece que la parte emocional le gana, ¿verdad? Le gana las disputas con la prensa, le gana las disputas con quienes se le oponen o lo critican, entra más en el juego este de la discusión que atender realmente los problemas que son importantes. Yo no volví a ver las conferencias de prensa, obviamente las veía por curiosidad al principio, pero en eso se van las conferencias de prensa, siempre está la defensiva, lavándose las manos de todo y no asumiendo o no comiéndose la bronca, como él dijo. Pero me parece que es una persona inteligente, y lamentablemente él no está focalizado en lo que debería estar un presidente de la República. Y yo creo que lamentablemente, y lo digo con todo el respeto para el señor presidente, le ha quedado muy grande el puesto. Es una persona talentosa, inteligente, pero que como líder o el liderazgo que debería tener un presidente, no es para pegarle cuatro gritos al periodista, ni a los diputados que están en la asamblea, ni contestarle y hacer comentarios sarcásticos, cínicos. No, es para que atienda de cabeza los problemas del país. Y yo creo con todo respeto que el señor presidente no lo está haciendo.
Ya para terminar, y ojalá que con un mensaje positivo, Costa Rica.
Bueno, Costa Rica es un país que a cualquier lugar que vayamos, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, uno dice, yo soy de Costa Rica, la gente hasta que pela los ojos de la felicidad, porque dichosamente todavía tenemos una buena imagen. Yo quisiera que, más bien, cuando digamos no sé qué somos de Costa Rica, como lamentablemente otras gentes de otros países lo tienen, o cuando llegan a entrar a un país con un pasaporte, los ven con ojos feos, todavía los ticos nos ven lindo, porque se ha sembrado durante décadas para tener el país que teníamos y que lo estamos perdiendo. No dejemos perder eso tan lindo que tenemos, porque de lo contrario, al interno va a ser terrible, y afuera ya no nos van a ni dejar entrar a los países, ni nos van a atender con la suavidad y carisma que nos atienden. Uno dice, soy de Costa Rica.
Y que es de ahora uno de los mejores pasaportes. Tenemos entrada sin necesidad a bastantes países.
Por la seguridad del pasaporte, ¿verdad? Pero eso puede ser temporal, eso puede ser transitorio, ¿verdad? Al final de cuentas, el pasaporte puede ser lindísimo, pero lo importante es también que no nos vean por la clase de país que en el deterioro en que se encuentra, si no nos cuidamos, ¿verdad?
Ok, don Federico, muchas gracias. Estuvimos con Federico Campos, Alto Voltaje. Nos volvemos a ver un día de esto, porque este tema no es de nunca terminar. Muchas gracias.
Nos vemos
el próximo viernes.
Nos vemos, hasta luego.
Hasta luego, Federico.
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés. Necesitamos un descanso y vos también.
Sintoniza Alto Voltaje de lunes a viernes a la 1 de la tarde por CRC 89.1 Radio.
Y estas son las proyecciones del clima para este verano. Valle Central y el resto del país despejado y con altísimas temperaturas todos los días. Pacífico Norte y Central.
Que este verano el calor no te sofoque más. En AirTech encontrarás las mejores opciones en aires acondicionados para tu casa, oficina o negocio de las reconocidas marcas Daikin, LG, Midea, Viking y McQuaid. AirTech, con todo en aire acondicionado, 2220-3203, en Facebook e Instagram como AirTech CR. Visítalos en Pavas, de la Embajada Americana 200 metros sur y 900 oeste. Descuentos especiales para técnicos e instaladores.
Es el momento.